Geografías Inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo. You sexy motherfucker. Geografías Inestables. Con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Come here, baby.
You sexy motherfucker. Muy buenas tardes a todos en Geografías Inestables, nuestro programa de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde. Hoy jueves, en nuestro programa de geopolítica, nuestro programa de todos los jueves, con Damián Schwab de Zoom Internacional, que tenemos siempre la alegría y la suerte de tenerlo con nosotros. Estamos con una temperatura, porque ahora para los que siguen mi epopeya de viajes, estoy en la República Oriental de Uruguay, en José Ignacio, con una temperatura, me estaba quejando recién, con Damián y con Cristian Lacer, que va a ser nuestro operador de hoy, tenemos esa suerte también. Una temperatura de 13 grados en este momento, con una mínima de 4, y les puedo decir que llegué ayer y la pasé muy frío. Recuerden que vengo de Estados Unidos, cuando estaba viviendo temperaturas de 30 grados con la tormenta Henry, que no fue lo que se esperaba que fuera, pero con una humedad tremenda y, bueno, cambios geográficos. Por suerte el sol acá es radiante. ¿Cómo te va, Damián? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Martín. Muy bien, por suerte. Muchas gracias. Yo estoy acá en Buenos Aires, que está... Bueno, también hay mucho sol, así que eso compensa un poquito fresco, pero... No la estamos sufriendo tanto como vos allá, parece.
Bueno, no, pero vos sabés que yo creo que el frío es diferente. Yo tengo, yo vivo en Buenos Aires también, y hago mucho ese ir y venir, ahora menos, pero lo hice mucho tiempo. Y el frío acá es diferente, en la costa sobre todo, debería no serlo, pero sin viento, mirá que no hay nada de viento hoy, es una... situación calma, pero se penetra de otra manera el frío. En todo caso, si eso es lo que siento yo, es poco patriotismo, ¿será? Digo, porque ayer llegué yo a Uruguay, Damián, que pasaban dos cosas ayer cuando llegué. Uno, fecha patria, 25 de agosto, la fecha patria uruguaya, ¿no? Y además, se festeja desde hace años, muchos años, se festeja el Día de la Nostalgia. No sé si has oído hablar de eso.
No. ¿De qué se trata?
Es una fiesta que se hace en Uruguay desde hace más o menos 30 años, donde se empezó como con una, donde se hace una fiesta que rememora los años 70, los años 80, con old hits, digamos, ¿no? Y eso empezó hace más de 30 años, ¿eh? Empezó con una fiesta y fue gradualmente aumentando, y hoy se festeja en todo el país. Es absolutamente un festejo rotundo en todo el Uruguay. Ahora se permitió, Damián, justamente a raíz de la apertura progresiva que está haciendo Uruguay, muy ordenada y muy efectiva, la posibilidad de hacer fiestas, ¿no? Con un cierto volumen de gente, pero se permitieron las fiestas. O sea que además ayer fue la vuelta de las fiestas en Uruguay. Tres, ¿no? Es un símbolo importante para marcar el fin de una era, por lo menos de COVID. Nadie dice que se terminó, pero por lo menos se terminó en Uruguay, toco madera, una etapa.
Sí, nadie imagina que vuelvan a hacer los confinamientos y las cuestiones que hubo, ¿no? Me parece que ya es una etapa terminada de vuelta, más allá de lo que pueda pasar con otras variantes y cómo siga pegando esto. Pero me parece que hay una necesidad de dar un punto, no sé si final, pero por lo menos pasar a otra etapa, ¿no? De aperturas, sí. de volver, intentar volver a la vida que teníamos antes.
Sí. Eso es un poco lo que está pasando. Bueno, yo acá se monitorea muy con mucha precisión en Uruguay, pero con un país vacunado, como estamos en un 70%, ¿no? Con dos dosis. Y con muy pocos casos de, No solamente, bueno, de muertos ya estamos en cero hace muchos días, pero con muy pocos casos de enfermos y prácticamente con el Delta en situaciones mínimas, se está hablando de la apertura de las fronteras ya, se está hablando de la apertura de las fronteras y bueno, o sea, pronostica un verano mejor y un futuro mejor también. Así que vamos a ver qué pasa. Espero que en Argentina también siga el mismo camino, ¿no?
Sí, acá la apertura es amplia, ya un montón de actividades, el tema de encuentros sociales, algunas fiestas, se está hablando de volver a las canchas de fútbol, hay como también un clima de fin de una etapa, pero sí el gobierno no, siempre está muy atento al tema de la variante esta Delta, ¿no? Tiene realmente miedo de que esto se pueda desencadenar alguna hora. De vuelta, no creo que haya ningún tipo de cierre ni de confinamiento. Y acá, acordate que en 2 semanas tenemos elecciones. Entonces, eso también es un factor fuerte porque eso puede, si llega a pegar la Delta, digo, puede afectar la presencia en las elecciones, ¿no? La gente que no vaya a votar y bueno, y eso puede impactar en los resultados.
Sí.
Más allá de otras cuestiones, ¿no? Pero.
Son elecciones, entonces sí, quedan dos semanas, están muy cerca, muy cerca.
El 12 de septiembre son las primarias.
12 de septiembre. Bueno, para aquel entonces estamos en unos días antes de la primavera, bien.
Sí,
hay mucha expectativa. Bueno, Damián, si te parece bien, vamos a ir a un corte musical y después volvemos con nuestro programa de hoy, con Geografías Inestables, Consumo Internacional. ¿Te parece bien?
10 puntos, perfecto, Martín.
Vamos.
La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y/o recursos.
La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea a politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones.
Geografías Inestables, hasta las 15 por Radio Cultura 97.9 o por fmradiocultura.com.ar.
Estamos entonces con Geografías Inestables, transmitiendo con mucha alegría desde la República Oriental del Uruguay, José Ignacio, de vuelta en Los Pagos, ya pronto para irme a Argentina, así que en unos días voy a estar por ahí. Espero estar ya habiendo pasado la cuarentena, que es rigurosa en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, pronto para circular, para sentir el tema electoral, ¿no, Damián? Sentir las elecciones presentes.
Así es, estamos cada vez más cerca. Es el clima, se va sintiendo el clima.
El clima, muy bien. Contanos un poquito de qué se trata el programa de hoy, ¿para dónde vamos?
Me parece, Martín, que el tema Afganistán sigue siendo, está ocupando claramente la centralidad de la información internacional. Y me parece que es un impacto fuerte, el hecho en sí es un impacto fuerte que es difícil medir las consecuencias en el mediano plazo, pero me parece que hay algunos elementos que muestran unos comportamientos de los grandes actores internacionales. Hablo de Estados Unidos, hablo de China, hablo de la Unión Europea, hablo de los vecinos de Afganistán, que me parece que está mostrando ya algunos indicios de cuáles son las preocupaciones y hacia dónde va cada uno de estos grandes actores en términos de política, de sus estrategias de inserción internacional. En ese sentido me parece que, obviamente Estados Unidos, como lo hablamos la otra vez, busca, está con esta política de Estado, entre comillas, que empezó Obama, que siguió Trump a su manera y que continúa ahora Biden, de desengancharse del mundo, ¿no? Desengancharse del mundo es dejar de ser claramente el gran ordenador internacional, como lo fue después de la Segunda Guerra, que armó las instituciones internacionales, que ordenó de cierta manera las democracias liberales, que esto tuvo su auge con la caída del muro. Me parece que ese mundo ya prácticamente no existe más. Estados Unidos me parece que se ha replegado en sí mismo, preocupado por la situación interna, con paquetes de ayuda a nivel de infraestructura, a nivel social, la plata la quieren poner ahí, y esto genera un problema, ¿no? Genera un problema para el resto del mundo, porque si no hay nadie que reemplace a Estados Unidos en ese rol. ¿Cuáles son las dos grandes amenazas, me parece, que revelan esta crisis? Por un lado, la cuestión del terrorismo, ¿no? Vuelve la amenaza terrorista. De hecho, recién vi un tuit por ahí suelto que hubo una explosión en el aeropuerto de Kabul. Se está hablando de que informes de inteligencia dicen que el ISIS va a golpear fuerte en Kabul, para darle más todavía, hacer más caótico todo este escenario. Y también el tema de la inmigración, ¿no? Porque me parece que esto también genera movimientos de población que se quiere escapar. Estamos en presencia de el operativo para sacar gente más grande de la historia, ¿no? Están saliendo aviones cada 20 minutos, media hora del aeropuerto de Kabul, porque antes del 31 de agosto se tienen que ir todos aquellas personas que son obviamente extranjeros, pero además afganos que tuvieron participación en la ayuda, colaborando con los ejércitos de Estados Unidos, de la OTAN, con las instituciones internacionales que estuvieron en Afganistán. Se están yendo todos, ¿no? Porque, y los talibanes ya dijeron, no hay ningún día más del 31 de agosto después que nadie se hace responsable por lo que pueda pasar con esa gente. Entonces, me parece que son elementos interesantes para conversar y para analizar, ¿no?
Está muy bien lo de la teoría esa, que es sumamente importante, o por lo menos de algunos analistas, algunos politólogos que hablan de ese post-americanismo, ¿no? Post-Norteamérica, ¿no? que tú estás comentando, lo cual hace eso, ¿no? Un vacío militar, porque el vacío económico, el vacío comercial, supuestamente, si es que lo hubiera, en Afganistán puede ser que con los talibanes se peleen ese espacio entre Irán, China, yo no sé muy bien cómo va a seguir esta película, pero en todo caso Pakistán, que es un aliado estratégico de los talibanes aparentemente. Pero en todo caso yo te quería hacer esta pregunta. ¿Tú consideras, más allá de todos los desaciertos que se comentan con respecto a inteligencia, de no haber previsto con la velocidad que los talibanes tomaron Kabul, en fin, todas estas cosas que hablamos en el programa pasado y quizá se dan por hecho. La retirada, esta increíble planificación, como tú dices, histórica retirada de la evacuación, llamémoslo evacuación de los Estados Unidos de miles y miles de afganos que se van a distintos países, ¿no? Hay que ver un poco el tema de los refugiados. Ha sido un éxito, ¿se puede decir que eso es un éxito? Esos aviones cada 40 minutos que salen del aeropuerto de, o menos, del aeropuerto de Kabul, se está hablando de que ya se llegó casi a 300.000 evacuados, ¿no? Creo que son cifras de ese tipo, no estoy muy seguro, de 200.000, no sé cómo es el tema. Si se quiere llegar a la cifra de 300.000 evacuados antes del 31, y me parece que no llegaron todavía a los 80, es así, ¿no? Estoy medio mareado con las cifras.
Sí, es así, ahí te das cuenta la mezcla, ¿no? Sí, por un lado, a ver, es difícil hablar de éxito cuando vemos el grado de improvisación que refleja todo esto, ¿no? Cómo no se ha podido controlar o cómo no se ha podido planear el plan de evacuación teniendo en cuenta o prever que los talibanes iban a conquistar todo Afganistán en 2 semanas cuando los norteamericanos pensaban que iban a tardar 18 meses. Entonces, sí, claramente, ahora los obliga a la desesperación por cumplir con la fecha. Los europeos le pidieron a Biden que por favor no sé, genere y hable con los talibanes para darle más margen, para que no se vaya el 31 de agosto.
Y los talibanes, una maldad, no quieren
saberla. Claro, una maldad. Es impresionante. Entonces, sí, claramente, Estados Unidos está poniendo todo el esfuerzo ahora, porque creo que esto también le trajo mucho desprestigio a Estados Unidos a nivel global, y sobre todo a nivel interno a Biden. Me parece que es un golpe duro para él, por la desprolijidad, sobre todo, de lo que pasó. No es el responsable, me parece. No es el responsable de lo que pasó en Afganistán estos 20 años. No es solo el responsable, pero sí claramente es el responsable de haber generado un fin de la intervención de una manera tan, tan brutal. La verdad que, bueno, nada, me parece que hay que ver a los talibanes. De vuelta, hay que ver en esta postura que tienen, intentando mostrar moderación, cuál va a ser su actitud el 31 de agosto, con los que todavía quedan ahí, que como siempre van a ser quizás los afganos que colaboraron con... Esto está muy bien mostrado en la serie Homeland, no sé si hablamos la otra vez.
Sí,
¿no? Como los servicios norteamericanos, el ejército, todas las delegaciones internacionales, tienen gente que lo apoyan ahí adentro, colaboradores, formales e informales, ¿no? Y yo creo que ahí corren peligro, digo, porque los talibanes ya han amenazado con ir a buscar a los traidores. Entonces, bueno, esto a mí me cuesta hablar de éxito en términos operativos, bueno, es impresionante ver las imágenes, pero al mismo tiempo es difícil hablar de éxito cuando ves que tanta improvisación, ¿no? Tanta gente dejada...
¿Se puede establecer una cifra de afganos vinculados a, digamos, a los occidentales que pueden eventualmente ser perseguidos por los talibanes, como ya sucedió, ¿no?
Yo no tengo registro ahí de la cantidad que podría haber. Porque aparte de norteamericanos había ahí un montón de delegaciones de la OTAN, había tropas de la OTAN de distintos países, italianos, españoles, cada país está tratando de ir identificando a cada uno de la gente que trabajó para ellos y le está tratando de ofrecer asilo en sus propios países, que eso también le va a generar internamente a esos países algún tipo de... ya en España, ¿no? El presidente Sánchez, muy criticado por los sectores de derecha, como el Partido Popular, dijo, nada, como que me parece, yo no tengo un número exacto, pero me parece que a medida que corren los días, sobre todo a partir del 31 de agosto, ahí vamos a ver la gente que ha quedado ahí medio a la deriva, desprotegida, y va a ser, me parece, un tema de mucha tensión internacional, ¿no? Sobre todo mediante.
De momento, claro, porque hay que diferenciar o distinguir por ahora entre los que son los refugiados afganos que ya existen, que ya estaban en Irán y en Pakistán, ¿no? Esperando asilos. Eso es una situación, se habla más de alrededor de 3 millones o hay cifras diferentes, en un país de 38, 37 millones de habitantes, unas cifras impactantes. Claro, hay que ver que también los talibanes, esta buena letra, entre comillas, ¿no? Que los después tienen como una postura, una actitud para tratar de, también lo habíamos hablado la semana pasada, para tratar de dar o por lo menos transmitir una imagen más pragmática a nivel internacional, siempre partiendo de la base que nunca fue un grupo de exportar sus acciones, ¿no? Sí preocupa, como dijiste recién, lo que suceda con los aliados de los talibanes, Al-Qaeda, que siempre estuvieron cobijados por los talibanes y seguían todavía en Afganistán y en Pakistán. Pero lo que más preocupa son estos grupos que no están alineados con los talibanes, que no necesariamente están controlados por los talibanes, que son los fundamentalistas islámicos chiitas, Daesh o... sí, son nombres diferentes para la misma agrupación, es correcto, ¿no?
Sí, claramente, sí. Las grandes amenazas que tienen los grandes rivales que tienen los talibanes son, por un lado, el ISIS, Daesh y demás, que bueno, que parecía también medio ya... fue muy golpeado el ISIS en Siria, en Irak, en la guerra de Estados Unidos y después con Rusia y con Irán, ¿no? Que lo han corrido. Pero bueno, las amenazas estas, lo que yo te hablaba al principio era de eso, ¿no? Que piensan que es una buena oportunidad para empezar a golpear nuevamente y empezar a tener presencia dentro de Afganistán. Y por otro lado tenés al chiismo iraní, ¿no? Que ahí tenés una medio ambigua la relación de los chiitas, una pésima relación, obviamente, entre los talibanes y los chiitas, porque los talibanes son sunitas y demás. Más allá de algunos acuerdos por arriba con Irán que tienen los talibanes, pero quiero decir, esto marca una desestabilización fuerte y obviamente la amenaza de Al-Qaeda, ¿no? Que si bien Estados Unidos golpeó fuertemente a Al-Qaeda, sobre todo cuando asesinaron a Bin Laden en el gobierno de Obama, llevó a Al-Qaeda quizás a su mínima expresión, ¿no? Más allá que tienen distintas visiones sobre cómo implantar lo que se quiere el fundamental, el islamismo más radicalizado, ¿no? La Sharia, digo, y demás, ¿no? Vos viste que Al-Qaeda se llama como una organización internacionalista que golpeó fuertemente, obviamente, en Estados Unidos, en algún lugar de Europa, pero sin un ánimo de expansión más allá de ciertas fronteras. En cambio, vos ves al ISIS intentando generar ahí un territorio, ya un califato, de hecho lo habían logrado en ciertas partes, golpeando muy fuerte en España, digo, para reconstruir la presencia musulmana en la península ibérica y demás, y después tenés a grupos como el Talibán que no tienen ambiciones territoriales, ¿no? Es más nacionalista, si se quiere. Pero más allá de todo eso, bueno, nada, lo que parece haber ahora es un descontrol, ¿no? Nadie que pueda decir hacia dónde va cada uno y cómo se van a dirimir internamente estas cuestiones. Entonces, bueno, me parece que esto es un tema quizás el más delicado de todo, ¿no? El descontrol de estos grupos que, bueno, que se han envalentonado, que han tomado poder, que han visto a una potencia mundial como Estados Unidos retirarse de una manera casi muy, muy absurda, en cierta manera. Y esto me parece que, teniendo en cuenta el caos, la protección, la crisis y demás, esto genera adeptos, genera desesperación, y quienes siempre pescan mejor en estas situaciones de caos son estos grupos. Y me parece que es un retroceso fuerte, ¿eh? Porque es verdad, Al-Qaeda no estaba derrotado absolutamente, pero estaba llevado a su mínima expresión. El ISIS estaba prácticamente también, había desaparecido como amenaza en el Medio Oriente. Y venía a hablar de los talibanes que estaban agazapados. Hoy en día los tres pueden empezar a jugar un juego fuerte. Y ni estoy hablando ya de lo que puede pasar con Hezbollah, con Hamas, pero bueno, esa es otra historia que podemos hablar también. Pero quiero decir, si vos me preguntás a mí cuál es la principal preocupación, es esa.
Entonces,
el control del terrorismo, ¿no?
Claro, ahí ves justamente por qué la necesidad de países o fronterizos o muy cercanos a Afganistán como Rusia, India, China, Pakistán, aunque Pakistán tiene una postura, Pakistán es un mundo, es una situación aparte, Irán, etcétera, de controlar y negociar con los talibanes, justamente para que no se les venga encima el tema. Por ejemplo, China, que tiene sus propios problemas, China, que tiene una pequeña frontera con Afganistán, tiene el problema, bueno, el famoso problema dentro de China con los uigures, ¿no? Que son también todos estos países tienen ese miedo a que dentro de sus territorios surjan fracciones amigas, aliadas, más allá de los posibles actos terroristas. Esto es como tú decís, al retirarse Estados Unidos militarmente, ¿no? Dejémoslo, la parte económica es otro tema que te iba a hacer una pregunta después, pero la parte militar, dejando un enorme espacio militar, casi inconsciente, más allá que discrepe del principio en cómo Estados Unidos gestó o organizó las distintas ocupaciones de los países como Irak, Afganistán y otros, yo siempre fui crítico a eso, por no ver sutilmente la interna en lo que pasa en Afganistán, llama la atención, ¿no? Un país con tantos clanes que hablamos, sectas, sectores étnicos y geográficos, hoy en día, después de 20 años, vuelve no sé cuántos casilleros para atrás y haber gastado miles de millones de dólares, ¿no? Es como...
Es
una situación, ¿no?, caótica, preocupante y, como tú decís, un antes y un después, ¿no? Hay que ver cómo se reordena todo. Es muy interesante y preocupante a la vez, ¿no?
Sí, coincido con vos. Y sobre todo también es interesante qué va a hacer Estados Unidos con el tema Medio Oriente, por ejemplo, con Irán. La pregunta es, ¿esto aceleraría un acercamiento a Irán? Porque imagínate, lo único que le falta a Estados Unidos es que ya en un Medio Oriente que estaba convulsionado, el gobierno tan extremo de Irán no se llegue a un acuerdo con el plan nuclear y eso desestabilice también la región y que preocupe a los israelíes, que dicho sea de paso, el primer ministro israelí está en Estados Unidos para la primera reunión con Biden para hablar del tema Irán. ¿Cómo va a impactar esto? Porque tener ya Afganistán caótico, con un caos, Irán sin acuerdo nuclear, con la posibilidad de que lleguen a desarrollar justamente lo tan temido para Israel, que es capacidad nuclear para poder armar una bomba. Digo, me parece que estamos en una presencia, cuando grupos terroristas envalentonados, me parece que estamos en presencia de una situación bastante complicada, bastante preocupante. Sí. Entonces, hay que ver hasta dónde Estados Unidos ahora, la política y la diplomacia tienen que cumplir un rol clave, ¿no?
Es fundamental. Y ahí es donde a veces uno ve... La situación de Estados Unidos. Yo te contaba que estuve mirando, por supuesto, empapándome con los, por más que uno lo puede mirar desde acá también, ¿no? Todos los informativos, pero bueno, uno en la calle ve también, por más que Nueva York, que es un estado demócrata, uno ve la grieta. Nos quejamos nosotros de la grieta argentina, o siempre la destacamos, siempre hablamos de la grieta como si fuera la Argentina. Bueno, la grieta española también es muy fuerte, ya que la nombraste, pero la grieta norteamericana en este momento es algo impactante. Yo estuve mirando, escuchando y mirando las distintas cadenas y, por ejemplo, la cadena Fox, ya sabemos, es famosa, pero le pega desde el principio que empieza el programa hasta el final a todos los errores de Biden, lo caricaturiza. Están metiendo de vuelta a Trump, que resurgió en Arizona hace unos días, ¿no? Con un meeting, creo que es en Arizona. Constantemente destacan el error, la falta de estrategia, todo lo que hablamos y que creo que todo el mundo, de alguna manera, de todos los sectores, comparte, ¿no? El caos, la desprolijidad, la falta de previsión del gobierno norteamericano de Biden. Pero no dejamos de constatar tampoco de que el principio, el puntapié inicial de esta situación la dio el gobierno de Trump en el 2000 en Doha, ¿no? Con este especie de acuerdo de retirada, porque no fue un acuerdo de paz, eso se destaca muy claramente y se repite mucho en Doha entre talibanes y norteamericanos, sino que fue un acuerdo de retirada. Sí. Y en ese mismo acuerdo se estableció la fecha, ahí no estoy seguro, si no fue Biden el que estableció la fecha o ya la estableció Pompeo. Pompeo es el secretario de Estado de Trump, no me acuerdo bien.
Sí, no sé si estaba en ese momento porque después se fue, pero sí, a ver, dieron las pautas de que esto iba a suceder. Claro. Y aparte parece algo ya torpe, ¿no? Porque digo, ya les avisaron casi un año antes
lo
que iban a hacer. Entonces, viste, es como preparan el terreno. A veces lo absurdo sorprende, ¿no? Digo, no puede ser tan improvisado. Entonces, hay algo que no sabemos porque no estamos viendo quizás, ¿eh? Eso también podría ser, ¿no? Que nos sorprenda.
O sea que, claro, que no sepamos ver que de repente dentro, detrás de esto, hay toda una parte, o puede ser económica, o puede haber una parte geopolítica de intereses, claro, que no veamos. Digamos que el hecho, nosotros lo comentamos en el programa pasado y el anterior, inclusive creo que también, que cómo puede ser que una organización de seguridad, pongamos, que tiene Estados Unidos, que se supone que es la más sofisticada, la número uno, o la más, o una de las mejores del mundo, o la más importante, no vea el deterioro del ejército afgano con toda la debacle y no pronostique la caída de Kabul, en vez de, como fue pronosticada hace unos meses, en un mes o en dos meses a lo máximo, se estableció, se concretó en menos de una semana. Es decir, es que es sorprendente esta situación.
Es sorprendente. Sí, sí, es rarísimo. Por eso dije, todavía me parece prematuro, obviamente, uno hace análisis, prematuro saber bien exactamente las consecuencias y las razones de esto, ¿no? De la forma en que se hizo.
Bueno, en Estados Unidos, como te contaba, ya empezaron la campaña, porque en definitiva ese meeting de Trump muestra, esto le da fuerzas a Donald Trump, que no cayó en los republicanos, no hay sustituto, no hay figura alternativa por el momento en el Partido Republicano, lo vuelve a poner arriba del tapete, lo ironiza a Biden, también hace comentarios con respecto a las vacunas, yo justamente lo escuché, el meeting fue el mismo día que se homologó la Pfizer en los Estados Unidos, se terminó de concretar la aprobación por los por el tema de salud federal, no me acuerdo cómo se llama, FDA o no sé qué.
FDA, sí.
FDA. Y Donald Trump ironizando, diciendo, sí, vacúnense, pero bueno, también tengan cuidado, no sé qué otras cosas dijo con respecto a lo que pueda suceder después. O sea, sí, no dándole, manteniendo su escepticismo con respecto a las soluciones del gobierno de Trump en temas de salud, ¿no? O sea, temas de salud gravemente complicados en los Estados Unidos, más esta debacle de los Estados Unidos en Afganistán, suman el principio de una campaña electoral para las midterms, que creo que son el año que viene, ¿no?
Claro,
en los Estados Unidos,
sí.
Que va a definir el equilibrio del Senado, el equilibrio del Parlamento, donde se definen muchas cosas fundamentales, ¿no?
Y ahí Biden está tratando de compensar todo esto apuntando al mercado, al interno, ¿no? Con este plan que se aprobó, el tema de ayuda social, el tema de infraestructura, que también en la votación creo que ayer hubo votaron totalmente partidos el demócrata y los republicanos, no hubo acuerdo en eso, sin infraestructura, pero un tema de ayuda social y de planes de apertura para el plan médico y demás. Hubo una brecha impresionante. Entonces me parece que la apuesta de los demócratas y de Biden, que también hay que ver esto, ¿no? Este retiro de los temas internacionales y tiene que ver con su interna también dentro del Partido Demócrata, ¿no? Que ahí está el sector más de izquierda, que es bastante, bastante crítico de la política norteamericana en Medio Oriente. Entonces quizás ahí también hay un equilibrio que tiene que hacer Biden, ¿eh? Que lo hablamos cuando asumió, me parece que también lo pensamos eso, ¿no? Cómo se va a mover el tema internacional. Y la reunión de hoy con Bennett, el primer ministro israelí, también va a marcar una pauta, ¿no? ¿Hasta dónde va a presionar a Israel para que se vuelva a sentar con los palestinos, para que se vuelva para acercarse a Irán?
Es raro, porque hoy en día las posiciones con respecto a Palestina y a Israel, claro, en su momento, con los conflictos y todo lo que pasó en el mes de mayo, obviamente uno pone su foco ahí, ¿no? Pero con la gravedad de lo que puede pasar dentro de lo que estamos hablando ahora, da la sensación de que a nadie le conviene en abrir más focos, más frentes, ¿no? El caso de Israel es uno. Es interesante a ver qué pasa. Está reunido Bennett en Washington con Biden, correcto, hoy, ¿no?
Ayer y hoy. La primera reunión mano a mano, así que va, Y parece también que Vélez va con alguna una propuesta sobre el tema de Irán, que yo no creo que se aleje mucho la propuesta de Bibi, ¿no? Así que, bueno, sí, vamos a ver con qué le responde Biden, qué le pide, ¿no? Porque ahí están, digo, va a ser difícil, me parece, ¿no?
Pero, claro, y ahí el especialista que siempre hablamos acá, que están un poco callados, que es el Sullivan, que estuvo en Argentina, que fue uno de los armadores, dicen que por lo menos fue uno de los arquitectos del primer pacto de Obama de Irán nuclear, ¿no? El primer acuerdo, el intento de acuerdo con Irán. Hay que ver en qué está, pero Bennett tampoco es Netanyahu, ¿no? Bennett también tiene un gobierno de coalición atrás que representa casi todo el arco político israelí, porque tenés hasta Menetz dentro de ese arco, ¿no?
Ideológicamente yo te lo definiría más a la derecha que Bibi, en términos de con su posicionamiento, sobre todo con el tema palestino, mucho más radicalizado en ese sentido. Lo que pasa es que, de vuelta, tiene una coalición interna que armó muy débil, muy frágil, donde ahí tenés hasta partidos árabes, partidos de izquierda, que siguen con la fórmula, que siguen pensando en el acercamiento a los palestinos. Entonces, si él quiere seguir siendo primer ministro, tiene que hacer ese equilibrio. Entonces, seguramente va a moderar sus posturas muy radicalizadas. Él en un momento es representante de los colonos dentro de Israel. Él entra a la política de esa manera. Obviamente que ahora no puede con ese discurso. Entonces, por eso quiero la coalición de Israel. La gran prueba que tiene es esto, cómo va a encarar el tema palestino y cómo va a encarar el tema iraní dentro de la coalición, más que la oposición, ¿no? Es interesante también. La
preocupación es interesante.
La preocupación de Bennett no es tanto la oposición de Bibi, sino qué hace adentro con su coalición, porque cualquier cortocircuito cae el gobierno.
Que eso, además, yo creo que menos a Netanyahu, me parece, o a una parte del Likud, no le conviene a nadie en este momento, creo yo, porque para entender un poco lo que está pasando hay que ser, hay que hilar muy fino, que, bueno, en mi caso no estoy lejos de eso, pero a nadie le conviene en este momento más conflictos, sobre todo nos conviene, hablo mundo occidental, ¿no? A todos les conviene un Israel firme con este gobierno, con esta coalición un poco extravagante, pero al fin concreta, para seguir adelante. A nadie le conviene que caiga el gobierno, que además le queda aún más de un año y medio a Bennett para pasar a la posta, a la PIT, en esta otra, con posturas quizás menos, por supuesto, mucho menos extremas, pero también con la obligación de mantener un equilibrio. Hoy en día hay que mantener el equilibrio, sería un poco el desafío, ¿no? El gran desafío, ¿no?
Absolutamente, yo creo que para Estados Unidos es un desafío tanto de Israel como de Arabia Saudita, sus dos grandes socios, y creo que Israel puede cumplir ese rol, ¿no? Con su acercamiento a algunos países árabes, con su acercamiento a Arabia Saudita, como algo estabilizador. Y de vuelta, si pueden encarrilar el tema nuclear con Irán, sería un gran logro para Estados Unidos para compensar el caos que es Afganistán.
Ojalá tengamos noticias. Vos fíjate que esto es una seguidilla vertiginosa de lo que pasa en el mundo, ¿no? Es sorprendente. Damián, si te parece bien, nos vamos a un corte y volvemos con Geografías Inestables en esta lindísima tarde de invierno, con todas estas noticias que creo ya son casi dos programas enteros dedicados a Afganistán, que no es por Afganistán solamente de lo que estamos hablando, sino estamos, como ustedes ven, como ustedes escuchan, hablando, Damián está hablando de una realidad geopolítica que engloba una cantidad de posibilidades y consecuencias para todo el mundo. Así que volvemos con Geografías Inestables, hagamos un corte.
La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones.
La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía.
Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y/o recursos.
Volvemos entonces con geografías inestables ya para el último bloque con Damián Svall de Zoom Internacional en este análisis interesantísimo sobre la realidad en Afganistán y sus consecuencias. Damián, entonces, ¿cómo sigue este proceso en el resto del mundo? ¿Qué consecuencias, qué situaciones se está generando?
Mira, en Europa hay muchísima preocupación, de hecho ahora hubo una reunión de urgencia del G7 y del G20, pero sobre todo los gobiernos de Italia, bueno, el mismo Johnson en Gran Bretaña, bueno, como dijimos, Sánchez. Digo, yo creo que esto revela también la OTAN, digo, si bien no es la Unión Europea, pero digo, también involucra a los países del Acuerdo Atlántico y demás. Yo creo que lo que esto vuelve a demostrar es la incapacidad que tiene la Unión Europea para para intervenir, ¿no? La falta de capacidad de intervención militar, ¿no? Diría, de tener una política militar o de defensa en común, que ya la vimos en Crimea, ¿no? El fracaso absoluto. Me parece que esto vuelve a poner sobre la mesa esa cuestión que la había llevado, no sé si te acordás, Macron con Merkel, dijeron de la necesidad de empezar a pensar una política de defensa concreta. Lo digo concreta es con fierro, ¿no? Porque uno puede decir, uno puede hacer estrategias y demás, pero está comprobado que si la Unión Europea, que obviamente tiene unos avances en términos económicos, políticos, culturales, sociales, que nadie puede dudar, yo creo que ha sido un éxito de construcción de acuerdos impresionantes después de la Segunda Guerra Mundial, y hoy de estos países que hace 70 años se mataban y resolvían las cuestiones a los bombazos, hoy es que eso no sucedió, pero digo, le falta todavía resolver cómo se para frente al mundo, si realmente quieres un actor preponderante. Me parece que este es un momento para volver a ese debate, en un momento de debilidad de la Unión Europea. Entonces me parece que la agenda europea va a ir por ese lado. La experiencia de Crimea, de Rusia, ya le prendió la alarma, y me parece que hoy también en Afganistán están demostrando que la incapacidad de poder generar algo en ese sentido. Y bueno, Merkel se está retirando, ya hay elecciones en Alemania, Bueno, hay que ver qué pasa con eso, pero me parece que la Unión Europea, si yo tengo que destacar algo de lo que va a tener que prestarle atención, va a ser eso. Cómo intervenir en los conflictos globales, sobre todo teniendo en cuenta que Estados Unidos se va. Y cómo competir con los otros actores, como China y como Rusia, ¿no? Con China, obviamente, hay un acercamiento muy fuerte en términos económicos, pero Rusia, que siempre está agazapado, y nada, hay mucha presión también para que Putin, sobre todo el tema de Crimea, de los separatistas ahí en ciertas regiones, en Ucrania y demás, me parece que eso es fuerte. Y por el lado de China, China me parece que también va a empezar a jugar un rol cada vez más fuerte, lo está jugando. La idea esta de expansión por cuestiones comerciales me parece que va a necesitar algo más. China tiene una ventaja que no tiene Estados Unidos, que puede estar con aliados sin exigencias, ¿no? Porque no le puede exigir a nadie, por ejemplo, cuestiones que tengan que ver con los derechos humanos, con la democracia, con las libertades, cosa que Estados Unidos ese lujo no se lo podía dar, o si se lo daba, siempre era un flanco para criticar. Entonces, China tiene una ventaja de tratar de ocupar los espacios vacíos que deja Occidente, si se quiere, o que deja Estados Unidos. Lo está haciendo a nivel comercial, con su expansión y con sus planes comerciales a nivel global, pero creo que también lo puede llegar a hacer en términos geopolíticos. Y los países no están muy... No lo ven mal. Hablábamos de Israel, hablábamos de países árabes. China está jugando un juego cada vez más presente, y ahí hay que ver Estados Unidos hasta dónde se lo permite, ¿no? De vuelta, no creo que cumpla el rol que cumplió Estados Unidos en estos últimos 40, 50 años de ordenador, pero sí claramente va a querer hacer pie, va a querer que su influencia crezca cada vez más.
Y la famosa ruta de la seda, Damián, antes, perdón que te corté, pero de China, que está en un proceso, que está encaminada, que está como en una situación ahí de paréntesis, atraviesa Afganistán. ¿Es un tema?
Absolutamente. Sí, para mí es un tema central. Afganistán, lo hablamos otra vez, que vos me preguntabas y vos también lo comentabas. Afganistán está en el centro de Asia, digo, y es un corredor clave para el avance del tema de la ruta de la seda, de los acuerdos comerciales, del paso de mercadería, del control, ¿no?, de todo eso. Es una cuestión clave. Por eso ahí me parece que vamos a ver vínculos intentar hacer vínculos muy estrechos entre los talibanes y China, ¿no? La cuestión económica es claramente un incentivo muy fuerte para cualquier país que te pueda dar China. El tema de ahí, yo ahí me imagino una conversación entre los chinos pidiéndole que nos intrometan en las cuestiones de salir a respaldar a los musulmanes, a los uigures, como que vos nombrabas antes, que están siendo víctimas de ataques muy fuertes por parte de represión muy fuerte. Entonces me parece que ahí va a haber una compensación, y China va a hacer pie ahí, va a hacer pie fuerte, y va a intentar, por sobre todas las cosas, que no se desborde Afganistán. Y a eso apunta. Y la brecha y la polarización a nivel global entre China y Estados Unidos también va a obligar a los países a jugársela, ¿no? Y eso en Latinoamérica también puede pegar, también lo hablamos en alguno de los programas, ¿no? Mientras más haya polarización entre China y Estados Unidos, le va a costar más a los países periféricos, ¿no?, de jugársela por alguno, porque a nadie le dice la cuestión tecnológica, la tecnología 5G, cada uno la quiere poner a sus empresas. Los países van a tener que elegir en algún momento. Esta cosa de ambigüedad, un poco con uno y un poco con otro, de la política exterior, mientras más polarización haya arriba, más difícil va a ser para los países quedar bien con, o evitar quedar mal con alguien. Y evitar quedar mal con una potencia siempre tiene costos. Entonces, China, de vuelta, me parece que su prioridad es esa: ocupar los espacios vacantes, los espacios vacíos, imponerse, hacer acuerdos, no exigirle a nadie que lleve democracia, que lleve derechos humanos o que cumpla ciertas normativas, sino cuestiones pragmáticas, ¿no? Cuestiones comerciales, cuestiones de dinero, cuestiones de comercio, y que nadie le pida a China tampoco nada, ¿no? Y que nadie se intrometa en sus asuntos.
Sí. ¿Y Rusia, por ejemplo?
Bueno, Rusia tiene esta Putin tiene esta capacidad que ha demostrado desde hace 20 años, ¿no? De de los hechos consumados, ¿no? De hablar poco y de hacer mucho o de hacer las cosas que necesita hacer. Ha tenido mucho éxito en términos geoestratégicos, eso no hay duda. Se quedó con Crimea de la noche a la mañana, se quedó con Siria, ¿no? Con los iraníes, pactó con los iraníes, y a mí me da la sensación que acá va por el mismo camino. Tampoco le conviene que haya ningún tipo de desbande ni desborde dentro de Afganistán, pero de vuelta creo que en ese sentido, por otras cuestiones, y con el plan siempre presente de Putin, ¿no? Cuando él asumió en 2000, él dijo, quiero recuperar la grandeza del imperio ruso. Y me parece que hacer pie en estos lugares lo va a intentar. Tiene las limitaciones que no tiene China, las limitaciones rusas, la situación económica, tiene un ejército bastante obsoleto en comparación con otros países, pero lo que sí tiene, que no tiene ningún otro país, es la determinación de ir adelante y de tratar de cumplir sus objetivos. De nuevo, acá no juegan ni las leyes internacionales, ni el derecho internacional, ni la democracia, ni los derechos humanos. Como decimos siempre, es más fácil para China y Rusia jugar estos juegos que para la Unión Europea o para Estados Unidos, ¿no?
Y no sé cuál es peor, ¿no? Porque China, bueno, es supuestamente una dictadura, bueno, vamos a llamarlo, por más que tiene unas enormes particularidades como es el Partido Comunista Chino, pero digo, no deja de ser una dictadura, bueno, llamémoslo de esa forma. Rusia, que juega con esas elecciones, absolutamente elecciones, se puede definir como un país iliberal, lo hemos dicho muchas veces, definirlo a Putin en ese aspecto, ¿no? Como un hombre con unos principios muy, muy relativos, y se puede decir que Rusia hoy en día políticamente incorrecto. Como decís tú, contás un poco de la trayectoria, lo que pasó con Crimea, su relación con Ucrania, los famosos boicots que le hizo la Unión Europea, que no funcionaron o por lo menos que dolieron, pero no terminaron de matarlo, herido, pero no muerto, y que el tema del gasoducto pasa a ser un tema geopolítico esencial, donde Alemania termina cediendo, etcétera, etcétera. Lo posiciona como un hombre importante en este conflicto. ¿Qué relación tiene Putin en este momento con las ex provincias de la Unión Soviética que son frontera con Afganistán? Tayikistán, Uzbek, yo ya ahí me mareo con los nombres.
No, ahí yo creo que controla mano de hierro, su zona de influencia la tiene bastante cerradita y bastante, bastante controlada. Entonces ahí no ve como una amenaza eso, y es muy celoso de estas cuestiones, ¿no? Con Crimea lo demostró. Cualquier cuestión que a él le genere inestabilidad, cualquier cuestión que a él le pueda dar un mensaje de estabilización dentro de las exrepúblicas o dentro de Rusia, en la corta de cuajo, ¿no? Cuando fue lo de Navalny, que también, bueno, obviamente la persecución, la aparición de algún liderazgo crítico y demás. En ese sentido, su zona de influencia la tiene, me parece, controlada en ese sentido, a su manera, ¿no? Claramente. Así que por eso también reprime cualquier intento independentista, cualquier intento, ya no te digo independentista, ¿no? De cierta autonomía, bueno, Taiwán, Hong Kong, hay ejemplos, un montón, de China, pero quiero decir, el ejemplo de lo que podría ser la influencia china, la podemos trasladar a la influencia rusa, ¿no? Sobre sus ex repúblicas. En ese sentido tiene un control muy fuerte, ahí se parece mucho China y Rusia, en ese sentido. Y es la ventaja, de vuelta, entre comillas, con el Occidente. Y es la gran disputa global que tenemos, el gran escenario, el gran contexto. Democracias liberales versus democracias iliberales. Y claro, me parece que esa es la lucha de fondo. Y cuestiones como Afganistán desnudan y revelan cómo cada actor se comporta y cómo cada actor juega en esta situación.
Bueno, Damián, terminamos lamentablemente el programa. Muchas gracias. Esto recién empezó, se puede decir. Recién empezó este conflicto que igual lleva más de 20 años. esta punta del hilo. Seguimos entonces, espero que la semana que viene yo ya estaré en Buenos Aires con el programa de Geopolítica con Damián Sval de Zoom Internacional. Damián, muchísimas gracias por tu claridad de hoy y de siempre con respecto a estos temas.
Gracias, Martín, y bueno, nos vemos la semana que viene.
Saludos cordiales a toda nuestra audiencia. Acá desde Uruguay, Martín Pitaluga. Un abrazo a todos.
Geografías Inestables con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Nos reencontramos mañana a las 14 por Radio Cultura 97.9.